Pop Rec presenta
Amy Winehouse, capítulo tercero.
And the Grammy goes to Amy Winehouse.
Thank you to everyone at Island Records, everyone at EMI Music Publishing, to Ray Ray and Joe, 10 years this year, Ray Ray and Joe, to Mark Ronson and Salam Remy, to my mum and dad, for my Blake incarcerated, and for London, this is for London, because Camden Town ain't burning down.
Muy buenas tengan todos ustedes y sean bienvenidos, welcome
a Biografías No Autorizadas. Este episodio, este capítulo, este retoque de Amy Winehouse Number 3. Qué bueno que decidieron venirse por acá. Espero que le hayan puesto mucha atención al capítulo 1 y capítulo 2. Que hayan aprendido muchísimo con la parte del concepto musical y cómo se diseñó el concepto visual. Y bueno, sabemos perfectamente que si estas dos cosas coexisten, tiene que haber un concepto social. Y eso nos toca el día de hoy. Ya pudieron escuchar al principio los Grammys, bueno, fue en el 2008, esa premiación de los Grammys donde Amy estaba en transmisión en directo en Londres y conectada con Estados Unidos y se llevó varios Grammy. Me encanta cuando dice de repente lo de que también eso lo pude hacer por Blake. Blake, el novio del que te hablé, el novio tóxico. Y este episodio trae bastante de eso. Así es que, ¿para qué nos tardamos más? Hay que arrancar ya. Solamente quiero saludar rápidamente a la gente que me escucha. Muchas gracias por escribirme. Gracias por preguntarme cómo traigo la frente. Ahí va, va cerrando. Ahí les paso mis datos de, más bien mis recetas de qué me estoy poniendo para que vaya cicatrizando fácil. Y bien, 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 bien. Ya no hay nada más que agregar. O sí, no, no, ya tienen mi WhatsApp. Si no, al final se los dejo. Si no, aquí rápido 5568187086. Gracias a los que me escriben para saludar y a los que ya me han empezado a mandar sus canciones. Saludos hasta cualquier parte del mundo de donde me escriben. Un fuerte abrazo. Y ahora sí, sin más ni más, comenzamos. Bien, pues como mini repaso de capítulo 1 y 2, nos quedamos en que Amy Winehouse logró firmar con su disquera, obviamente en la primera, y es como lanzan el álbum Frank, gracias a una agencia de representación que hizo que la disquera Island Records escuchara su sencillo y decidieran firmarla. Así firmaron con Island Records. Gracias al éxito de ese álbum, Island Records decidió hacer un nuevo álbum que sería Back to Black. Pero acuérdate que te conté en el capítulo segundo que hubo muchos problemas también para poder terminar este álbum porque Amy estaba en depresión y por ende todos querían que fuera rehabilitación y gracias a eso existió la canción Rehab. Bien, hasta ahí estamos perfectos, ¿no? Capítulo primero y segundo. Ahora, para este tercer episodio, pues sí, había que salir ahora a hacer promoción ya que por fin se había logrado que este álbum se terminara. Y créeme que esto sí fue un gran logro, porque imagínate como disquera que ya le metiste, en el caso de Amy Winehouse, ¿no? Millones de libras porque sabes que va a vender. Si lo logró en el álbum uno, ¿por qué el segundo no? Si van a empezar las nominaciones, ya sabes, y todo. Ah, pues le pones, pero ¿cómo la obligas a que deje de tomar? ¿Cómo la obligas a que deje las drogas? O sea, la puedes condicionar en el contrato, pero de eso a que lo cumpla, lo dudo. Y además, si lo logras, al final te regresa tu dinero, pero hasta que tú logres que se rehabilite. Bien, pues Amy, por esta situación de que sintió que la agencia la mandaba así, órale, vete a rehabilitar, ya estuvo bueno, ponte las pilas, Amy, ¿qué te sucede? pues Amy no lo estaba haciendo, Amy estaba muy mal y ya ahí está su disco, chavos, ¿qué hacemos? Así es que se pensó si volvería a firmar con esta agencia porque este contrato se estaba terminando. Justo ese año se terminaba. Entonces dijo, yo creo que no voy a firmar con ellos. ¿Por qué? Pues porque se sentía condicionada. Ey, ya no tomes tanto. Ey, no, ya no digas esas palabras en las entrevistas. Oye, Amy, bájale tantito, ¿sabes? Entonces imagínate ahora con esto que otras agencias, obviamente, ¿verdad? Dijeron, hay que empezar a tirarle ahí un par de billetazos a ver si logramos que firme con nosotros. ¿Y qué sucedería? Pues sí, le movieron el tapete y Amy dijo, va, lo voy a hacer. Creo que no voy a firmar con estos y me voy a firmar con una nueva agencia. Pero espérate, ¿recuerdas que te dije que lo que realmente importa de un contrato no es el contrato? Espero que tu respuesta haya sido, sí, me acuerdo, sí, ya entendí que no lo voy a hacer. Bueno, pues con este nuevo representante quedó la condición tácita, digamos, o como implícita, o como le quieras llamar, de, a ver, ok, güey, o sea, sí voy a firmar contigo tu contratito, pero no me vas a poder estar jodiendo con que, Amy, ve a rehabilitación, güey, ya te pasaste. Amy, ¿hiciste tu cama? Oye, Amy, ¿ya te lavaste los dientes? Ay, Amy, ya párale al trago. Sí queda claro, ¿no, güey? Y estos brothers como, pues no se me puede ir. Era de, claro que sí, princesa, usted aquí manda, usted aquí es la reinita. Si quiere, mañana le traigo cocaína o le tengo en el camerino marihuana o heroína, lo que usted me pida. Alcohol, mire, ahorita le consigo un patrocino con Jack Daniels y usted no se me preocupe. Reinita chula, obviamente, era con tal de que se quedara con ellos. Porque mi pregunta siempre será esta, no sé la tuya, pero esta es la mía. Si la idea era cambiar de agencia para mejorar, ¿por qué al final terminó formando parte del club de los 27? A pesar de que Back to Black la colocara rápidamente en los primeros lugares de las listas, le hiciera ganar varios premios y la hiciera más rica, lo que comenzaba a encender las alarmas era que el consumo de alcohol y droga no paraba. Tal como lo narró ella en la canción Rehab, ella no quería la rehabilitación porque no sentía que fuera una adicta y después de que su padre, en pocas palabras, le diera permiso de seguirlo haciendo, pues la situación fue empeorando. Recordemos aquella ocasión en que decidió internarse por voluntad propia, aunque ella de viva voz dijo que en la clínica su terapeuta asignado le dijo, ¿qué pasó, Amy? ¿Qué haces por acá? Y que dijo, no, pues es que ya sabes, la gente anda diciendo y todo. Mi papá dice también que no necesito estar aquí en rehabilitación, pero pues ya sabes, vengo así como de trámite, ¿no? Y el terapeuta le dijo, no, pero no, tú no necesitas esto. Tú estás deprimida, tu papá tiene razón. Anda, hija, levántate y anda, ve a casa y sigue haciendo lo mismo hasta que te sientas bien. Y entonces no duró ni 10 minutos internada. Y la verdad, yo siento que lo único que sucedió con esto fue que reforzaron en Amy que si cuando estaba deprimida, alcohólica, drogada, lo que tú quieras, componía grandes rolas porque estaba en desamor y todas esas cosas, pues encima de todo se gana un Brit Award a la mejor solista y varios premios más. Y yo siento que eso reforzaba más como el de, ahí está, ¿qué hubo, papis? Me están critique, que ya deje de tomar, que no sé qué. Y vean el discazo que me saqué, o sea, les acabo de demostrar que soy una pija. Así es que para la otra no quiero que me estén molestando y quiero todas mis drogas y la cava que me prometieron porque me voy a poner peor y se van a acordar de mí porque me cae que me gano el Grammy. Creo que por un lado, ella sabía, como siempre lo decía, que necesitaba vivir para tener que contar en sus canciones y hay que admitir que se sacó un señor disco con esas vivencias, aunque también comenzó ya para este momento a andar con otro brother que a mí se me hace que no era tan atascado con las drogas y eso pues mantenía a Amy creyendo que ya había superado a su ex y que era una nueva oportunidad para cambiar. Pero pues, también comentó en ese momento que la mala racha trajo éxito y que con ese disco también se terminaba esa mala racha, ¿sí? O sea, ya estuvo, nuevo novio, nuevos premios, nuevo disco, se acabó. Pare de sufrir, ¿no? Pare de sufrir. ¿Y qué crees? ¿Crees que funcionó? ¡Pues no! ¡Obviamente no! No duró, yo creo, que ni un año. Porque hagamos cuentas, el álbum Back to Black vio la luz en octubre del 2006. Dije octubre del 2006. ¡Ah, canijo, hijo! También Frank salió en octubre, pero del 2003. ¡Qué casualidad, verdad! El 3, se los he dicho, es cabalístico, como en otras biografías. No me lo creen, la tía Coquis tiene razón. Pues hasta aquí Amy ya había conquistado Europa. Y así es que para 2007, como estrategia, se lanzó en Estados Unidos por fin el álbum Frank. O sea, allá la estaban descubriendo, digamos, ¿no? Comenzaba entonces una gira por varias ciudades de Estados Unidos, con festivales, entrevistas, portadas de revista y todo lo referente a la promoción del álbum, ya que era necesario promoverlo, porque si funcionaba ahí, era lógico que aumentaría su exposición. Y de nuevo, la talentosa Amy lo logró, encantando a Estados Unidos con su música, sus letras y su talento. Terminando la gira por Estados Unidos, Amy regresa a Londres para continuar con la promoción de Back to Black, pero adivina qué, ya no regresaría sola. Recordemos que te conté que Blake antes ya me la había mandado al carajo y le destrozó el corazón. Pero para estas fechas, no solo regresó con Blake. No. Regresó. ¡Casada! Así como lo escuchaste, de verdad. En 2007, Amy Winehouse y el señor Blake se habían casado. Me parece que se casaron en Hawái. Y lo mejor de todo fue, o lo peor, no sé cómo lo quieras ver, ni siquiera invitaron a sus familiares. O sea, no fueron ni los papás de Amy, ni los papás de Blake. Nadie. Se casaron a escondidas. Obviamente, si no, todo el mundo se hubiera puesto a ese matrimonio. X, el chiste está en que en esa promoción que te estaba yo contando, hay una anécdota que han contado, creo que de la revista Rolling Stone. No es Rolling Stone, es una revista, en ese momento neta sí se me fue, pero bueno. Llega un fotógrafo y va a hacer unas fotos con Amy, ¿no? Yo no sé si su idea era como, a ver, quiero que estés en la foto así y tengas como estos espejos en la mano para que se vea como un corazón roto, pero es como el reflejo en tu mano, no sé. El chiste es que estaban esos espejos ahí rotos y Amy, ahí con Blake, en el beso, faje y mamá, mi amor, chiquito, y él también, mamá, cita, bla, bla, lo que sea. Y quién sabe en qué estado. El chiste es que Amy agarra un pedazo de estos espejos y se marca en el estómago: amo a Blake. O sea, imagínate la escena, el camarógrafo así, bueno, el fotógrafo viéndola y de perfecto, volteando hacia acá, y de repente Amy agarra el espejo y se empieza a cortar el estómago. Y este cuate, pues, no, espérate, detente, no hagas eso, ¿no? ¿Y cuál? Pues simplemente se estaba poniendo un mensaje de amor en el estómago porque ahí estaba su nuevo marido, ¿verdad? Pero pues, sí te saca de onda, o sea, sí te has de quedar como, ¿qué es lo que presencié el día de hoy? Bueno, el chiste es que por amor o lo que quieras, ella se marca el estómago con un mensaje para Blake. No fue necesario que pasara mucho tiempo de este matrimonio como para que los problemas se pusieran más serios, ya que a mediados de 2007 ingresaron a Amy Winehouse al hospital. ¿Por qué crees? Por sobredosis. Algunos doctores comentaron que Amy estuvo a punto de morir, pero por fortuna lograron estabilizarla. Dada la situación, obviamente, ¿verdad?, la familia de Amy y la disquera no estaban nada contentos, así que decidieron que los dos deberían de ser internados para rehabilitación. Pero gente de la revista Rolling Stones reveló que Amy le mostró fotos donde los dos, dentro de la clínica, siguieron drogándose. Hazme el chingado favor. Como nadie paraba ese tren, las cosas cada vez iban más lejos. Para finales de 2007, todo esto en 2007, un día, estando hospedados en un hotel en Londres, salieron en la noche a dar el rol, ya sabes, ¿no? Y les cayeron los paparazzis. Pero los paparazzis descubrieron que estaban todos cortados y golpeados. Seguramente Blake y Amy dijeron, bueno, vamos a salir, hay que ponernos, ponte esta bufanda, ¿no? Maquíllame acá, déjame maquillo este moretón. Porque pensaron que de esa forma no se iban a dar cuenta. Pero, oh my gosh, aquí sería esa foto del paparazzi que le va a dejar más dinero que nunca. Porque ahí se reveló que estaban golpeados y cortados. Me encontré el otro día en la revista Vanity Fair en internet sobre una entrevista que le hicieron a Amy y a Blake, y se me hace muy interesante cómo lo comenta él y desde su perspectiva y lo que comenta ella. Se las voy a leer. Me gustaba hacerme daño y creo que a Amy también, afirmó luego Blake. Iba en nuestros genes. Le preguntaba por qué era tan promiscua y por qué era como un hombre en cuanto al sexo. Eso indica que alguien ha vivido un episodio traumático, quizá de índole sexual.
viendo su comportamiento, tenía sentido. Ella decía, por nada, no abusaron de mí cuando era niña ni nada parecido, y afirmaba que todo era porque su progenitor, Mitch Winehouse, abandonó a su madre y eso le impidió ver a su padre. Lo entendí. Cuando tenía 9 años, me corté las venas. No sé si quería morir o que mi madre dejase a mi padrastro. Amy y yo nos parecíamos. La relación entre ambos parecía inquebrantable. Amy estaba tan ciega de amor que cuando Blake se cortó con el filo de una botella durante una juerga salvaje, tuvo que cortarse ella también. «Haré lo que tú hagas. Quiero sentir lo que sientes tú», le dijo. Pero la cosa empeoró el día que Blake le mandó un mensaje para comentarle que no quería dejar a su novia y que era mejor continuar simplemente como amigos. Cuando rompimos, me volví completamente loca. Era una imprudente. Enloquecí. Todo me recordaba a él. Buscaba algo en la nevera y lo veía. Subía las escaleras, veía sangre en las paredes y pensaba en él, pero era de mis puños, contó ella después.
Sin ir más lejos, en diciembre de 2007, arrestaron a Blake por golpear al dueño de un pub en Londres y cuando los denunció, lo sobornó para que retirara los cargos y se fuera a vivir a otro lugar. Y por andar de don valiente y sobornador, que le dan 27 de prisión y por fin, digamos, que le quitaban este peso de andar cargando con Blake que solamente la metía en problemas. Aquí lo malo era que Amy cayó de nuevo en depresión, obviamente, ¿verdad? Y no podía continuar con la gira del disco porque se ponía muy mal. Seguía diciendo que extrañaba a Blake para todo y que si Blake no estaba, su vida ya se acabó, ¿no? Esto detonó que iniciara un bache contraproducente en sus conciertos, ya que más que ir a un show de ella para escucharla cantar, la gente comenzaba a ir, pero pues para saber ahora qué ridículo hacía, porque ya no estaba en condiciones de dar un show. Ya se subía súper drogada o alcoholizada y se le olvidaban las letras, además de que su voz ya se estaba deteriorando por tanto exceso. Así que no hubo más remedio que cancelar las últimas fechas de la gira. Y mira, si no lo has visto esto en YouTube, estos videos de estos conciertos, vamos a escuchar un poquitito de cómo ya no, ya se le va la onda, ya se queda viendo al infinito y más allá y ya la gente es la que canta en el concierto porque ella ya no puede, incluso hasta se cae en el escenario. Ese te recomiendo que lo veas para que sepas lo que no tienes que hacer. Para 2008, las cosas parecían mejorar. Back to Black había alcanzado ventas por más de 3 millones de copias y 6 nominaciones Grammy. Evidentemente era algo que tenía que solucionar la disquera y tenía que convencer a Amy para que se rehabilitara. Así es que por fin, Amy entró por tercera vez en la clínica de rehabilitación y esta vez lo logró. Una vez recuperada, la disquera tenía que viajar a Estados Unidos para actuar en la ceremonia de los premios Grammy. ¿Por qué? Porque sí la había nominado. Imagínate eso. Era la primera vez que la nominaban a Grammy y estaba a punto de ganarlos. Desafortunadamente, Estados Unidos le negó la visa porque ya tenía antecedentes. En una ocasión de aquellas, ya sabes, estando con el señor Blake en Noruega, Llevaban marihuana, me parece, algo así, los detuvieron y pues bueno, quedó como ahí en el antecedente y Estados Unidos le negaba la visa para entrar al país. Y a pesar de que al final lograron de que sí se la dieran, ya era como muy loco, muy arriesgado ir a último momento. Así es que lo que se organizó fue una presentación en directo de un show que iba a dar Amy Winehouse en Londres y que se iba a enlazar a Los Ángeles para que recibiera el premio Grammy, si es que se lo ganaba, porque nada más estaba en la nominación. Eso era tal vez lo de menos, ¿eh? Al final de cuentas, pues tendría concierto, habría premios, a lo mejor uno, dos, ¿no? Eso era lo de menos. Pero el chiste era lograr que no se pusiera hasta las manitas, como siempre, y valiera toda su carrera, porque ahora sí estaba en juego. Había contratación, o sea, se iba a llevar un mega demandón, porque si no cantaba, había demanda. Y luego, si salía mal, pues obviamente adiós Grammys, ¿no? Para fortuna de todos, obviamente aquí se comportó muy bien la señorita y lo consiguió. Como premios Grammy se llevó no uno, sino cinco premios esa noche.
And the Grammy goes to Amy Winehouse. Amy
Winehouse. El concepto social es patrocinado por Apple Music, el patrocinador oficial de las biografías más chingonas.
¿Cómo están, mi gente? Bienvenidos al Concepto Social. Les digo una cosa, debo confesarles que cuando tengo que hablarles sobre el Concepto Social es lo que más me cuesta. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo lo tengo muy claro y entendido, quiero transmitírselos de una forma sencilla para que no me digan que nada más estoy inventando algo de más. No. Les voy a poner esta analogía. El radio. Todo mundo conocemos el radio. Algunos tienen idea de cómo funciona y otros no. Pero vamos a ponerlo de esta forma. Hay un lugar que es un transmisor, vamos a decir, es un transmisor de donde sale la señal. Y para que se pueda expandir por todo el planeta o por toda tu ciudad, necesitamos que existan receptores. En este caso serían antenas, ¿no? Estas antenas van a recibir esa señal que les está llegando y van a retransmitir, digamos, pues en este caso música, ¿vale? Y gracias a eso, obvio, en cierta frecuencia, si sintoniza cierta frecuencia, esa frecuencia va a estar igual que lo que está mandando la señal a estas antenas y vas a poder escuchar esa frecuencia. Si no, todo mundo escucharía todas las frecuencias al mismo tiempo. Entonces, por eso hay que ir a la frecuencia. Haz de cuenta que nosotros somos las antenas y digamos que el transmisor es el artista. Entonces, cuando el artista tiene algo que realmente tiene un mensaje, tiene una frecuencia, entonces tu receptor que estás sintonizándote en esa misma frecuencia, lo vas a poder escuchar. Y aquí es donde te vas a encontrar que hay gente que no tiene nada, no tiene mensaje, no tiene frecuencia. Por más dinero que le pongan a su producción, no va a pasar nada. Por eso yo te lo pregunto aquí, debes de ser bien consciente, no solamente hagas canciones por vender, sí, analiza qué está en primeros lugares, pero sobre todo, piensa qué le quieres decir al público, que además seguro tiene que ser algo que tú te estés sintiendo así en ese momento, como para que alguien lo quiera recibir. Si no, tu mensaje no tiene remitente. Perfecto. Vámonos directamente entonces a explicar cómo funcionaba el concepto social de Amy Winehouse. La señorita Amy Winehouse tenía dos características bien interesantes y estaban en su voz. Primeramente, ¿verdad? Uno, cuando Amy Winehouse lanza el primer álbum Frank, tenía entre 19 y 20 años. Tú podrías decir, no, pues para mí, para mis oídos, no sonaba a una persona que tiene esa edad. Entonces, vamos a hablar como que un sector de los 40 años en adelante podía escuchar a Amy como si fuera una cantante de las que ellos estaban acostumbrados a escuchar, como Diana Washington, como Billie Holiday, como todas las que te hablé en el concepto musical. Ahora, la gente de color. Estas personas creían que Amy Winehouse era negra. y por ende decían, eso me conecta, men, ¿sabes? Esta sí es nuestra hermana, hermana negra. Y cuando la conocían, todavía se sorprendían más porque decían, no puedo creer que este cuerpecillo delgado, blanco, judía, pueda cantar como las grandes exponentes de nuestra raza de color. Entonces, ahí ya tenemos dos públicos. Tercer público. Resulta que de los dos bandos, tanto de la gente de 40 en adelante como de la gente de color, vienen a ver a Amy Winehouse, pero no vienen solos muchas veces. La mayoría de las veces vienen con sus hijos. Entonces, la gente joven empieza a conocer a Amy. ¿Y por qué la gente joven conecta con Amy? Claro, las vivencias de Amy Winehouse están marcadas, tatuadas en sus canciones que ahorita vamos a analizar. Dos, la imagen de Amy pasa a formar parte del concepto social. ¿Por qué? Porque no les causa repulsión, todo lo contrario. Pudo haber personas de 40 años en adelante que se espantaran al ver a Amy Winehouse y dijeran, yo solo consumiré sus discos, ¿no? O gente de color que dijera, ¿qué le pasa a esta esquelética blanca? Y solamente consumieran su música. Pero si iban los jóvenes y veían que conectaban con su imagen, la chavita tatuada, ese tipo de cabello, su comportamiento en el escenario, entonces no sé si es medio punk o es rock. No importa, pero lo bueno de esto es que no me daría pena para nada decir que me gusta Amy Winehouse si yo fuera punk o si fuera rock o cualquier otra cosa, porque entonces ya no es la clásica cantante plástica. Al contrario, es una gran cantante, es una gran exponente, tiene una gran imagen, una gran proyección en el escenario. Entonces, no avergüenza a nadie. Por último, resulta que primero vienen los jóvenes a verla. Pero estos jóvenes que no son niños, como a lo mejor cuando iban a ver a Justin Bieber cuando era un niñito, obviamente, pues aunque la mamá lo acompaña a los hijos o a las hijas a ver a Justin Bieber, no se va a conectar con Justin Bieber porque es un niño. A final de cuentas, no iba a conectar con ellos cuando era niño, ¿verdad? En el caso de Amy Winehouse, ya era una adulta en sus inicios, pero una adulta. Y resulta que si iba un joven a verla e iba con su mamá o iba con su papá, el papá o la mamá terminaban conectados con Amy Winehouse por cualquiera de las razones anteriores que te dije yo. Tanto por si cantaba como negra y les recordaba a alguien que ellos habían escuchado en su casa o sus abuelos escuchaban. O también les recordaba esas grandes piezas del jazz. Y si eras, por ejemplo, el papá de uno de estos jóvenes que iba a verla y decías, no, tiene este sonido como tipo Tony Bennett, un tipo Frank Sinatra. No, esos señores son mis respetos. Entonces yo a esta mujer también la respeto. Entonces eso genera que hubiera una diversidad de público, cosa que, pon atención, no va a pasar esto con todos los artistas. Por eso es que no todos los artistas trascienden. Tienen que lograr conectar con públicos más amplios que se van, obviamente, a sumar de continente en continente si la música es aceptada por estas antenas que te hablaba yo, estos receptores. Esto es el concepto social de Amy Winehouse. Y debo ser honesto, a mí cuando conocí a Amy Winehouse me conectó musicalmente. Dado que me dedico a la producción, obviamente entró por mi oído y me convenció la producción, la fusión de sonidos, el color con lo vintage que tenía y la voz de Amy Winehouse. Pero te soy honesto, nunca le había puesto atención a la letra de Amy Winehouse, por ejemplo, The Rehab. Y como sé que muchos de ustedes tampoco le han puesto atención, solo cantaban de The Rehab, no. Vamos a escuchar. ¿Qué dice Rehab?
Intentaron que fuera rehabilitación y dije no. Sí me he desmayado, pero cuando recobro el sentido, ni te enteras. No tengo tiempo de ir, y si papá dice que estoy bien, él ya ha intentado llevarme a rehabilitación, pero no iré. Prefiero estar en casa con Ray, no me sobran 70 días, porque no hay nada, nada que me puedas enseñar que yo no aprenda con el señor Hathaway. No aprendí demasiado en la escuela y no aprenderé de nuevo en un vaso con un trago. Aquel hombre me dijo, ¿por qué crees que estás aquí? Y le contesté que no tenía ni idea. Voy a perderlo, por eso siempre tengo una botella cerca. Él me dijo que solo estaba deprimida. Bésame y vete a descansar. Ni siquiera quiero volver a beber, lo que necesito es un amigo. No voy a perder 10 semanas para que crean que estoy sentando cabeza. No es cuestión de orgullo, me durará hasta que estas lágrimas se hayan secado.
¡Yes! Eso dice Rehab, y lo que me gusta mucho entender con esta letra es que es una vivencia real, como lo que te venía yo contando. Ella así lo describió. Hasta que no le pasó esto, no pudo escribir la canción ahora. A mí me conectó musicalmente, pero hubo un receptor por ahí que le conectó porque pasaba por esa etapa en la que a lo mejor estaban intentando llevarlo a rehabilitación, o se sentía que necesitaba rehabilitación, o que estaba deprimido o deprimida y que con el alcohol se sentía bien. Entonces, obviamente, ese público conectaba con Amy por lo que decía esta letra. Y si analizas Back to Black y las demás canciones de Amy, te vas a encontrar historia del por qué había un público que conectaba con Amy. Hasta aquí este concepto social y no me puedo ir sin la pregunta. ¿Tú tienes un concepto social o crees que los artistas funcionan por arte de magia? Amy Winehouse regresó al estudio de grabación ahora para hacer el soundtrack de la película el 007. Bueno, más que el soundtrack, el tema principal de la película. No es cualquier cosa, ustedes lo saben. Desafortunadamente ya los excesos eran cada vez peores. Era como, ahí está, ya la armé, ya me gané los Grammys, pero me quiero seguir de fiesta, lo que quieras. El chiste está en que el señor Mark Ronson, con quien estaba grabando este track, mejor renunció al cargo. O sea, Amy me lo dejaba plantado, se comportaba diferente, no llegaba ahí al estudio, ya sabes. Y Mark dijo, no, yo siento que ella no tiene ganas para grabar y no está lista para esto. Así es que, goodbye. Sí, me encontré el tema, se los quiero poner para que lo escuchen, se me hace como muy interesante. Para los que no lo hemos escuchado, disfrutémoslo rápido, cortito. Desafortunadamente, la incertidumbre de la familia y la disquera no era injustificada. Amy siguió comportándose como antes, fiestas, alcohol y excesos. El 23 de julio de 2011, las notas de Amy Winehouse dejaban de sonar. La familia Winehouse emitió un comunicado sobre los resultados de las pruebas toxicológicas por parte de las autoridades. No había drogas ilegales en su sangre. La verdadera causa de su muerte no se pudo determinar. Así llegamos al final de otra biografía no autorizada. Espero la hayan pasado muy bien igual que yo. Y no olviden contactarme en mis redes sociales como Somos Pop Rec. WhatsApp, ya lo saben, gente de otros países, gente bonita, gente querida, también mi gente de la Ciudad de México, muchas gracias por escribirme y mantenernos por acá. Póngale, ya saben, el más 52 y luego 5568-1870-86. Mándenme sus canciones para ponerlas en Pop Rec Radio. Amigas, amigos, gracias por escucharme. Y recuerden, yo espero que la próxima biografía trate de ti. Hasta la vista, babies.